que es escuchar esta sintonía ya nos ponemos todos muy nerviosos, con ganas de saber qué misterios nos va a descubrir esta semana nuestro amigo y compañero Luis Tobajas. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, María, ¿cómo vas?
Bueno, pues muy bien. La gente ya ansiosa, porque claro, ahora es época de que todo el mundo ya está planificando dónde vamos a ir, qué podemos hacer para desconectar. Y claro, evidentemente, pues sabes que entre nuestros oyentes hay muchos aventureros.
Sin lugar a dudas. Así que hoy nos vamos a dar un paseo por un lugar cuyo misterio es cómo es posible que no sea más conocido y que no pensemos en él como un lugar turístico para darnos una vuelta. Nos vamos a Bakú. Y es que si pensamos en Azerbaiyán, probablemente a todos nos vendrá en la cabeza, pues bueno, un lugar, un país musulmán,
sí.
Un país casi pues, con mucho calor, como con arenas del desierto, ¿no? Un rollo árabe.
Sí.
Y nada más lejos de la realidad. Y es que vamos a visitar probablemente la ciudad que más me ha sorprendido en mi vida.
Sí.
De no esperarme que vaya a encontrar pues la majestuosidad que hay en este punto. Y que si pensamos, por ejemplo, en una ciudad de la modernidad, una ciudad de la construcción, algo de cómo se aspira a construir a mitad y finales del siglo XXI, seguro que todos diríamos Dubái.
Sí.
Pues Bakú es la Dubái tapada.
Sí.
Absolutamente. Es que para que te hagas una idea, la riqueza de Azerbaiyán, que hace unos años publicitó incluso al Atlético de Madrid.
Es verdad.
Es el petróleo. Encontramos cuando antiguos bosques. Y fíjate. En Bakú, en Azerbaiyán, es de litros de petróleo al día.
Madre mía.
Lo que lo coloca en el número 23 del mundo, que tiene una extensión como la de Andalucía, por ejemplo. Entonces, cuando llegamos a las proximidades a Bakú, probablemente lo primero que nos va a sorprender es que al entrar en la ciudad aparecen rascacielos flanqueando directamente la entrada de la ciudad, y que es algo absolutamente espectacular, que yo pues bueno recordaba pues cuando estás por Dubái y tal, ¿no? Que ves pues esos bosques de rascacielos que te encuentras igualmente en Bakú al llegar, totalmente acristalados, con formas ultramodernas, ¿no? Que dices, madre mía, pero ¿dónde estoy entrando? Claro, no es baladí que, por ejemplo, haya premio de Fórmula 1 de Bakú.
Claro.
Entonces, es un lugar muy especial, ¿no? Donde vamos a ver esa polaridad entre la modernidad absoluta y cómo quieren, poco a poco, coger diseños o raíces europeas. Por ejemplo, los taxis son como los típicos londinenses.
Sí.
Este diseño así clásico, ¿no? Hay una zona que está en la costa que es una réplica exacta de Venecia. Parece que sean canales como los venecianos. Y justo detrás de esta zona de los canales encontramos una serie de edificios que parece que estemos caminando por la París del siglo XX, típicas que todos tenemos en el movimiento moderno y la absoluta vanguardia hoy en día en las grandes ciudades. Entonces, vamos a dar un paseo, si te parece, por los que son los grandes atractivos de
Vale.
Bakú. El primero de ellos, que a lo mejor pues uno en principio nunca pensaría de visitar, pero es curioso, que es el Museo de los Libros en Miniatura.
Uh-huh.
Y es que están los principales libros de la historia de la humanidad, pero hechos miniaturas, ¿no?
Pero reales, es decir, con...
Sí, 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 sí.
Decir, que no son solo las tapas,
No. Se pueden leer, eso sí, con lupa o con microscopio, ¿no? El más pequeño mide 0,75 milímetros, tiene 22 páginas, o sea, fíjate.
Nada.
Y lo tienes ahí con una lupa encima para que lo puedas ver, ¿no?
Uh-huh.
Todos escritos. Vemos Biblias de pues tan apenas pocos centímetros, incluso libros en español, está el Quijote, ¿no? Entonces llama mucho la atención, pues dices, es que ¿cómo somos el ser humano que se nos ocurre hacer
este
un museo
tipo de cosas, ¿no?
De libros en miniatura que no se pueden leer? O sea, práctico desde luego que no es, pero es la típica atracción que todos vamos a ver cuando nos dirigimos a Bakú. Otro de los lugares, para los que sean fans de las alfombras, ¿tú te encuentras entre los amantes de las alfombras?
No mucho, la verdad.
Yo tampoco.
No mucho.
Yo tampoco, por ejemplo, para los que somos alérgicos a los ácaros.
Claro, viene fatal.
No hay que entrar en este museo, que es el Museo de la Alfombra.
Ajá.
Claro, pues,
ahí Aladín se volvería loco.
Bueno, es el paraíso de Aladín, ¿no? Además, fíjate, el exterior es como si fuese una alfombra enrollada, gigantesca.
Sí.
Pero un edificio de verdad que llama tantísimo la atención porque no te imaginas, ¿no? Pues una alfombra ahí, a tamaño gigante, en cuyo interior pues guardan las principales alfombras más bonitas del mundo, que yo desde luego no entré por si acaso.
¿Y quién hace la selección de esas alfombras? Supongo que que habrá sido de manera un poco arbitraria, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Allí, pues bueno, en fin, expertos en alfombras.
No hay historia de alfombras, me refiero.
Bueno, me imagino que los expertos en alfombras te hablarán de...
Pues... Ah, sí, la alfombra que pisó el rey Felipe.
Exacto, exacto. Uh-huh. Por ejemplo, ¿no? Los tejidos o tal. Pero bueno, estoy especulando porque me mantuve alejado del
por interior. Si acaso, por, ¿no? Por muy si bien acaso. Hecho, muy bien hecho.
El símbolo principal probablemente de Bakú son
que es,
las...
Que es curioso, no, que, es, que me ha venido a la mente que es curioso que nuestro amigo Luis Tobajas, para que ustedes hagan una idea de cómo es, sí que se atreve a merodear por el área 51, pero sin embargo no se atreve a meterse en un museo de alfombras, ¿eh? Ojito con Luis Tobajas.
La seguridad ante todo, la seguridad ante todo.
Perdona, Luis, que te haya contado.
Bueno, efectivamente, el icono de Bakú probablemente son las torres llama. Son uh-huh. Dos torres en forma de llama de 182 metros cada una, que están uh-huh. enfrentadas, son gemelas entre sí. Y que nos recordaría un poquito al diseño de la ópera de Sydney, ¿no? Por la noche las iluminan, entonces son llamas en realidad, ¿no? Dos llamas que están ahí en la negritud de la noche, pues alumbrando al visitante, espectaculares. Y sobre todo, el que llaman el mejor edificio del mundo, al menos lo fue en 2014, que ganó el premio, uh-huh. es el Heilab Aliyev. Este es un edificio blanco con formas tremendamente sinuosas, que hace como unas olas, que hace como unas aguas, no es un lugar de congresos, de exposiciones, pero es la modernidad absoluta. Por eso te digo que las cosas que vemos en Bakú, yo no las he visto en ningún lado, ¿no? Porque, bueno, vale, vas a Dubái, por ejemplo, y ves los edificios, pero... ves que son edificios, sí. Pero es que el Heilab Aliyev o el Museo de las Alfombras, bueno, pues porque te dicen que ahí se hacen cosas y que eso es un edificio, ¿no? Porque es algo distinto, ajá. Es algo tremendamente distinto. Luego, si saliésemos de la ciudad de Bakú, en las proximidades vamos a encontrar Gobustán, que este es un lugar tan a pocos kilómetros de Bakú, donde vamos a observar una serie de petroglifos, ¿no? De dibujos en las rocas directamente, donde vemos pues caza, toros, caballos, etcétera. Y una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención es que podemos encontrar lo que serían restos de una humanidad diluviana probablemente, o antidiluviana, donde se están refugiando en barcos de grandes tormentas. Y claro, cuando esto lo sitúas históricamente, no se encaja con la época, por ejemplo, de ese diluvio universal, claro. La época del deshielo de los polos, la época en la que Platón decía que la Atlántida se hundió.
Es verdad, es verdad.
Un lugar maravilloso, desde luego, que además muy cerquita tenemos lo que llaman los volcanes de barro. Uh-huh. Hay, para que te hagas una idea, 700 volcanes de barro, son muy pequeños. Te hablo de volcanes de máximo 2 metros de alto, uh-huh. que están constantemente burbujeando barro, pero que no está caliente, que está frío. Y es muy, muy, muy particular esto. Y la razón de ser tiene que ver con el gas. Y es que el poder de Bakú no solo es el petróleo, sino que es el gas.
Lo tiene todo.
Todo. Por eso hay una montaña que le llaman Yanardag, que es la montaña de fuego. Es una montaña en la que cuando llegamos allí vemos que está emitiendo fuego por los poros directamente. Y es que hay tanto gas dentro de esa montaña que cuando emerge por la porosidad de esta montaña y entra en contacto con el aire, arde. Entonces, casi es un lugar mágico porque es una montaña ardiente.
Madre mía.
En la época de Jesús, por ejemplo, toda la montaña ardía absolutamente, una montaña pues de unos 60 metros de alto aproximadamente, uh-huh. imagínate una bola de fuego ahí, incandescente, para la gente del medievo, pues esto sería pura brujería.
Totalmente.
Pero Hitler, por ejemplo, que vio que Bakú, que Azerbaiyán era un lugar donde se podía conseguir gas y
petróleo,
y petróleo intentó conquistarlo. Y de hecho, los ciudadanos de Azerbaiyán lo que hicieron fue tratar de cubrir con arena esta montaña de fuego para que los aviones alemanes, cuando sobrevolasen la zona, no pudiesen detectarla.
Uh-huh.
Y hoy en día pues podemos ver resquicios de lo que fue aquel punto. No está toda la montaña ardiente, pero sí parte de ella. Y bueno, la verdad es que estar delante de la Tierra de Fuego, que es como llaman a Azerbaiyán, es un viaje alucinante que yo recomiendo hacer.
Bueno, pues esa es la recomendación de nuestro amigo Luis Tobajas. Te pregunto rápidamente, Luis, ¿es un destino seguro?
Sí, muy seguro.
Ajá.
No vamos a encontrar, podemos pensar, pues sí, un país musulmán y todos aquí en Occidente, pues tenemos como ese prejuicio, ¿no?
Sí.
De, no sé yo, absoluta seguridad. Es un país muy moderno que trata de imitar a Europa y donde vamos a estar a las mil maravillas sin ningún problema.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, si aún no tienen destino para estas vacaciones, Bakú en Azerbaiyán es la propuesta que nos ha hecho hoy nuestro compañero Luis Tobajas. Pueden continuar disfrutando de sus historias visitando su canal de YouTube Desafío Viajero. Gracias, Luis, hasta la próxima semana.
Hasta la semana que viene. Thank you.